Más y más fiestas, más y más irresponsables.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Son cada vez más. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sabemos si porque a la gente cada vez le importa menos el virus, le importa menos su salud, la del resto, o es un cúmulo de todas estas razones, pero lo cierto es que cada lunes tenemos el balance de fiestas ilegales y, por tanto, el balance de irresponsables, por no decir otra cosa, más malsonante. Solo este fin de semana, 442 fiestas solo en Madrid capital, la mayoría en pisos particulares.
¿Qué está fallando? Pues se está haciendo todo lo que se puede porque se está acudiendo a toda fiesta que es denunciada. Yo pediría el compromiso de todo el mundo, de los que estén realizando las fiestas, porque desde luego este país no está para este tipo de fiestas donde realmente se producen más contagios, de los vecinos que se animen a denunciar este tipo de situaciones para evitar que se sigan produciendo.
Colaboración de todos, pide Begoña Villacís para acabar con estas fiestas que amenazan con trasladarse a la calle. Llega el buen tiempo y es cuestión de semanas que estas prácticas se trasladen a parques o jardines de la región para que se conviertan en botellones multitudinarios, lo cual es igual de malo, es igual de peligroso porque no solo se contagian quienes a ellas asisten, sino que contagian al resto después de estar de juerga.
Y si hay que reforzar, por supuesto que lo reforzaremos, ¿no? Ya tenemos reforzado el turno tanto de viernes como de sábado en tarde y noche precisamente para afrontar todas estas cuestiones, ¿no?
Se está reforzando ese control, dice la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz. Tal es la irresponsabilidad de la gente que para muestra dos casos concretos. Una mujer en Villaverde se intentó descolgar desde un cuarto piso para escapar. Otra en Vallecas llevó a una fiesta a su bebé de solo 5 meses. 5 meses. Lo dicho, les llamamos irresponsables por no decir otra cosa, pero seguro que ustedes no están siendo tan sutiles, tan educados, si me lo permiten, si escuchan este informativo. Es 1 de marzo, comienza el mes en el que se va a cumplir un año de muchas cosas, de los contagios, de la saturación de hospitales, del estado de alarma, del confinamiento total. Luego lo vamos a repasar, pero hace un año también estábamos hablando de otro asunto antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas. Hablábamos, seguro que lo recuerdan, del PIN parental. Pues bien, el PIN ha vuelto a escena, el PIN ha vuelto a Madrid.
Aparte de la libertad. Nosotros creemos que ahora, especialmente con la imposición de la ley CELA, que además facilita el adoctrinamiento en las aulas, que ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren, es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento. Entonces, nosotros lo que decimos es que a los padres usted le informa y el padre dice si el niño le parece bien que vaya a dar esas charlas de transexualidad o no. O si el niño va a ir a dar un cursillo sobre autodeterminarse con 8 años de género o no.
Es Rocío Monasterio, líder de Vox en la Asamblea, y es una de las exigencias que este grupo va a poner encima de la mesa para aprobar los presupuestos de la comunidad. Unas cuentas que parecían más fáciles de sacar adelante de lo que parece van a ser. De momento Vox pide, el Partido Popular no se pronuncia demasiado y Ciudadanos, socio de gobierno, rechaza. Ignacio Aguado, vicepresidente.
A ver, yo creo que la prioridad de los madrileños no es el PIN parental. De verdad, no lo es. Y yo por eso espero que la señora Monasterio pues rectifique y lo elimine de sus exigencias de cara a negociar unos presupuestos.
Pues no tiene pinta de que vayan a rectificar y de que lo vayan a eliminar de sus exigencias, así que veremos quién se sale con la suya. Puede que nadie, de ser así y no haber acuerdo, puede que vuelva a rondar aquello a lo que tan acostumbrados estábamos también antes de la pandemia. Elecciones. ¿Quién sabe? Y estamos también pendientes, aunque no se ha cometido habitual de estas noticias 14 horas, de lo que sucede en Barcelona y en el Barcelona, porque se han registrado las oficinas del club y se ha detenido al expresidente, a Josep María Bartomeu. ¿Por qué está detenido? Bartomeu, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Detenido por estar vinculado presuntamente al caso Barça-Gate. Lo está por indicios de posible administración desleal y corrupción entre particulares, además de presunto blanqueo de capitales. La mañana comenzó con la entrada de los Mossos en las oficinas del club para buscar documentación que pueda aportar luz a la investigación. Posteriormente también se han registrado los domicilios del propio Bartomeu y otro de los implicados, Jaume Mas Ferrer, el llamado Barça Gate, que surgió de la contratación por parte del Barcelona de la empresa 13 Ventures para que creara cuentas en las redes sociales mediante las que dañar la imagen de jugadores del club y de opositores críticos con la junta directiva. El Barça pagaba cerca de 1 millón de euros por dicho trabajo, parcelando el pago en contratos menores de 200.000 euros para evitar tener que pasar por el filtro de la comisión delegada y de la junta directiva. Junto al expresidente Bartomeu también ha sido detenido el citado Jaume Mas Ferrer, exasesor de presidencia y mano derecha de Bartomeu, Óscar Grau, que es todavía actual director general del club, y Román Gómez Pontí, responsable de los servicios jurídicos.
Gracias, Carlos Rodríguez. Es la información que nos llega desde Barcelona. La que nos llega desde Madrid la resume, como cada día, a las 2 y 5 minutos de la tarde, Elia Fernández, titulares. Campaña de control de bicicletas y patinetes.
La ponen hoy en marcha la Policía Municipal de Madrid y la Dirección General de Tráfico y se extenderá hasta el día 7 de marzo. En enero se impusieron casi 1 millar de sanciones a usuarios de estos medios de desplazamiento.
Hombre, a mí me parece muy lógico. O sea, si vas a usar un transporte que encima es público y luego encima lo vas a dejar tirado, yo que sé, usa bien las cosas que para eso están. Yo no lo he usado nunca, pero vamos, me parece que como transporte está bien, pero tienes que tener cuidado en cómo lo usas y saber dónde tienes que dejarlo.
Investigan un presunto caso de acoso en un instituto de Colmenarejo.
La inspección educativa tiene previsto acudir hoy mismo al centro para recopilar información sobre una alumna de 13 años que, según el diario El Mundo, intentó quitarse la vida la semana pasada. La Consejería de Educación no tenía constancia de ninguna denuncia al respecto.
Rodrigo Rato cerca del banquillo otra vez.
El juzgado de Madrid, que investiga el origen de la fortuna del ex vicepresidente del gobierno, propone juzgarle por supuesta corrupción, blanqueo de capitales y elusión fiscal. Rato fue condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid y absuelto por la salida a bolsa de la entidad.
Y hoy tenemos que darles 500.000 de gracias.
Onda Madrid ha cerrado febrero sumando 530.134 páginas vistas en su página web, un 14% más que en el mes anterior. Destaca especialmente la búsqueda de datos en el espacio Madrid Trabaja, Buenos Días Madrid, también el enfoque Madrid al Tanto y el partido de la Onda.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación irregular en la M40 a la altura de Villaverde en sentido a la autovía de Córdoba, pero especialmente complicada la M50 por un vehículo averiado, un vehículo especial averiado que ocasiona casi 2 kilómetros de retenciones en la zona de Majadahonda en sentido sur, en sentido a la A5. Con el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la M30, donde se mantiene cortada la incorporación desde la M30 sur a la Plaza del Conde de Casal. No hay problemas de momento, pero conviene que lo tengan en cuenta. De momento, en el resto de la autovía, en general se circula bien, sin problemas. Hablamos, por otra parte, de zonas con obras. En este caso, destacar la calle de Arturo Soria, a la altura de Gregorio Benítez, cerca del centro comercial. Hay un estrechamiento de calzada importante que se encuentran los conductores y circulan por Arturo Soria en sentido Pinar de Chamartín. Y en el resto de las zonas del interior se incrementa ligeramente el tráfico en algunas vías de distribución, hasta el momento sin problemas importantes.
El tiempo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, compañeros de Telemadrid, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Qué tiene de especial este 1 de marzo?
Hola, ¿qué tal? Pues hoy damos inicio a la primavera meteorológica. La astronómica llegará el día 20 de este mes. Y hemos comenzado esta estación meteorológicamente, bueno, pues con, ya lo hemos visto, con ese ambiente gris, con cielos cubiertos. Y vamos a tener un resto de jornada de lunes en el que se pueden ir produciendo precipitaciones. Pero van a ser, no va a ser un frente compacto que nos cruce y nos deje cantidad de agua, sino que se van a dar esos chubascos de forma dispersa. En general, precipitaciones débiles. Y lo dicho, va a ser ser un día de más nubes que precipitación. Aún así, el paraguas preparado. Y también estamos notando cómo el ambiente está más frío, descenso de temperaturas. Hoy, como mucho, las máximas pues van a alcanzar 10, 11, 12 grados. Bueno, se van a quedar solo eso, ligeramente por encima de los 10 grados. Aún así, en próximos días veremos cómo esas temperaturas se recuperan. Ya mañana estaremos seguramente rondando los 13, 14 en muchos puntos. Y en estos próximos días, atención, porque el protagonista va a ser el polvo en suspensión. Volveremos a tener calima a lo largo de esta semana en la comunidad.
Gracias, Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid. 2:09 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde, el PIN parental vuelve a ser noticia. Seguro que recordarán que hace aproximadamente un año la tinta corría por este asunto en todos los medios y por las exigencias de Vox en algunos lugares para aplicarlo. ¿Qué es? Pues básicamente el hecho de que los padres estén informados de los contenidos que sus hijos van a recibir en clase y así puedan decidir si quieren que asistan a cierto tipo de charlas o no. Vox lo pidió en algunos lugares como Andalucía, Murcia o aquí en Madrid. Ahora reiteran la exigencia aprovechando la negociación de los presupuestos regionales. José Frutos.
Sí, Vox resucita su exigencia de PIN parental y la vincula al apoyo a los presupuestos regionales que estos días negocia con el gobierno de Ayuso. Rocío Monasterio esta mañana en Vox Populi.
A los padres usted le informa y el padre dice si el niño le parece bien que vaya a dar esas charlas de transexualidad o no. O si el niño va a ir a dar un cursillo sobre autodeterminarse con 8 años de género o no.
La Consejería de Educación acabó adoptando una alternativa, que los centros informen al inicio del curso a los padres de todas las actividades no lectivas previstas. El portavoz del PP, Alfonso Serrano, recuerda esto y que Vox retiró la propuesta del PIN del acuerdo de investidura.
Y precisamente al retirar ese punto en el acuerdo de investidura, lo que hace la Comunidad de Madrid, precisamente, y lo que se está trabajando, es en aumentar la capacidad y la libre elección por parte de los padres.
Pero Vox la ha hecho emerger al calor de la ley CELA.
Es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento.
Dice que los votantes del PP no entenderían una negativa.
Vox exige PIN parental y exige también bajar el IRPF en la comunidad. Lo segundo era parte del programa de gobierno del gobierno de Sol. Lo primero no entraba en los planes del Ejecutivo Regional. ¿Qué dicen desde el gobierno de la comunidad, Begoña Alarcón?
Pues dicen poco, fuentes del entorno de Díaz Ayuso apuntan que no quieren alimentar polémicas mientras la negociación de los presupuestos esté abierta. Prefieren esperar a que las conversaciones concluyan y den sus frutos. Hay puntos de encuentro, como la bajada del IRPF, pero no coinciden en el cuándo. La presidenta reiteraba esta mañana su compromiso de bajar medio punto el tramo autonómico, pero sin dar plazos, solo el de esta legislatura.
En mi discurso de investidura y también en nuestro programa electoral teníamos recogida una bajada histórica del IRPF en el tramo autonómico, una rebaja de medio punto en todos los tramos, y es una de las propuestas que vamos a llevar a cabo en esta legislatura.
Sobre la exigencia del PIN parental, sí se ha pronunciado el socio de gobierno de Ayuso. Hay otras prioridades, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
A ver, yo creo que la prioridad de los madrileños no es el PIN parental. De verdad, no lo es. Y yo por eso espero que la señora Monasterio pues rectifique y lo elimine de sus exigencias de cara a negociar unos presupuestos.
Lo que sí tienen claro en Sol es que urge aprobar las cuentas públicas regionales. No entienden este tira y afloja permanente de Vox, aunque también son conscientes de que necesitan de su apoyo para que los presupuestos echen a andar.
Asuntos habituales de los lunes. Se los contamos cada inicio de semana porque cada inicio de semana el mapa de la comunidad cambia. Tenemos zonas básicas de salud que entran y salen de las restricciones. Actualizamos el plano de la región. Luis Mínguez.
En Madrid capital seguirán sometidas desde hoy a las restricciones de movilidad de entrada y salida, salvo por causa justificada, las zonas básicas de salud de Andrés Mellado en Chamberí, General Ora en Salamanca y Vinateros Torito en Moratalaz, mientras que salen de esta condición Aravaca, Montesa en el distrito de Salamanca y Jazmín en Ciudad Lineal. Leganés tendrá una zona de salud acotada, la de Maricurí, y 5 municipios lo seguirán estando al completo: Villanueva del Pardillo, Hoyo de Manzanares, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba y San Sebastián de los Reyes, donde muchos vecinos se declaran muy cansados ya de encierro.
Pues que estamos ya muy hartos, estamos muy quemados, con un papel que nos hace la empresa para poder trabajar, pero es que no puedes ir a ningún sitio, no puedes quedar con tu familia, mi familia vive en Parla, no puedo ir a verla, no puedo hacer nada.
Pienso que estamos un poquito cansados de tanto cerramiento. Yo creo que se puede hacer de otra manera.
A mí no me parece bien porque no lo respetamos todos. Si lo respetásemos todos, a lo mejor no tendríamos que estar.
Se han levantado las restricciones en 10 zonas básicas de salud que han mejorado sus datos de contagios. Además de Getafe Norte, en Getafe recuperan la libertad de movimiento los municipios completos de Becerril de la Sierra, Brunete, El Álamo, Griñón, Mejorada del Campo, Moralzarzal, Navacerrada, Villaconejos y el más grande de todos, Alcobendas.
Pues vamos a fijarnos ahora en dos de esas zonas. La primera, la que mencionaba mi compañero Luis Mínguez al terminar esa información, Alcobendas, el municipio sale del cierre perimetral después de muchas semanas cerrado. Había zonas que llevaban más de 3 meses con los vecinos de la localidad. Ha estado durante toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, vecinos como los de La Moraleja que respiran aliviados.
Demasiado largo, teníamos unas ganas tremendas porque llevamos desde, creo que antes de noviembre, ¿no? Desde noviembre. Y con muchísimas ganas, y a ver si nos dejan ya cada vez salir un poquito más.
Las restricciones han afectado a los 120.000 habitantes de Alcobendas, pero también a los 117.000 trabajadores que se desplazan normalmente hasta el municipio.
Vengo a trabajar aquí a Alcobendas y más de una vez en los controles me han pedido los papeles, bueno, el salvoconducto, pues para ver que trabajo aquí, y nunca he tenido ningún problema a la hora de entrar o salir.
La apertura ha sido bien recibida por los hosteleros, que ahora pasan del 50 al 75% de aforo en las terrazas.
Cuando nos han confinado se han notado mucho lo que es la bajada de clientes, más que nada en 3 semanas, para no exagerarte, de 8 de la mañana que abrimos hasta las 12, a lo mejor tenemos 4 o 5 meses. Y luego sí que los fines de semana se solía animar más, pero vamos, que esperemos que a partir de hoy se mejore un poco las cosas.
La policía no ha parado de trabajar. La última fiesta se ha interceptado este mismo fin de semana en un local de peluquería donde se congregaron 30 personas. Juan Pedro Caravaca es inspector.
Sí, el total de las denuncias han sido 1.656, de las cuales 685 han sido por el incumplimiento de circulación en horario nocturno. Le siguen luego la agrupación de más de 6 personas, que son 340. 1.638, y en tercer lugar estaría no usar las mascarillas, que han sido un total de 282, a las que hay que sumarle otras infracciones a locales, así como, por ejemplo, el consumo de alcohol en vía pública.
Los parques infantiles se han vuelto a abrir y ahora la atención policial se centra en el límite con San Sebastián de los Reyes, porque este municipio sí que sigue confinado.
Y de Alcobendas a Leganés, porque unos salen de ese cierre perimetral y otros entran en él. Lunes de confinamientos y desconfinamientos en toda la región, pero por zonas básicas, hoy solo estrena restricciones de movilidad ese municipio del que les hablábamos, Leganés, concretamente el área de Maricurí. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Alrededor de 13.000 vecinos de los casi 190.000 habitantes que tiene Leganés amanecen hoy sin poder salir ni entrar de su zona básica de salud hasta por lo menos el próximo 15 de marzo. Unas medidas que se toman con resignación, aunque les resulta incomprensible que a ellos les confinen, pero que excluyan al centro comercial de su área. Presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales, Fidel Gonzalo.
Pero vamos, que un centro comercial que es una calle lo que lo separa una carretera, y es cruzar y ahí pues el confinamiento no llega, lo cual es absurdo.
Por su parte, el ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para hacer cumplir las medidas que establecen las autoridades sanitarias. Alcalde Santiago Llorente.
En cualquier caso, bueno, pues hemos hecho todo lo posible para cumplir con nuestra obligación, intentar limitar los movimientos en esta zona y contribuir a que poco a poco la incidencia leganés sea cada vez menor.
A pesar de que ahora la zona de Maricurí presenta un elevado número de casos, el regidor ha destacado que en conjunto en los últimos meses este es uno de los municipios que menos incidencia presenta, aunque se sigue trabajando, dice, para que continúen descendiendo los contagios en todas las zonas.
Y otro asunto del que les hablamos todos los lunes aquí en Onda Madrid, el de quienes viven al margen de las normas y también de la realidad y se juntan cada fin de semana para irse de fiesta. Fiestas, todas estas ilegales, obviamente, que se suceden por toda la región y que lejos de amainar van a más. Eva Prat.
442 fiestas ilegales desde el viernes al domingo. Son todas en las que ha podido intervenir la Policía Municipal este fin de semana, y entre ellas destaca la que se celebró en un local en Puente de Vallecas, en la que los agentes encontraron esto. Se trata de un bebé de 5 meses que estaba en su carrito rodeado de otras 15 personas que bebían, bailaban y fumaban. La Fiscalía de Menores ya ha sido informada de estos hechos. Cuando llegó la policía, algunos de los asistentes se escondieron en los baños y en el almacén, aunque se pudo identificar y sancionar a todos. Los vecinos están indignados.
No es razonable que unos padres, por estar de fiesta, se lleven a un bebé que puede pasar de todo. Además, beben, se drogan, se hacen barbaridades.
Otra fiesta masiva de 65 personas tenía lugar en Villaverde, con DJ y cachimbas incluidas. Cuando los agentes entraron, se encontraron con un ambiente completamente cargado y con la huida de 23 de esas personas que no pudieron ser identificadas. Son fiestas que se repiten cada fin de semana, según denuncian los vecinos en Telemadrid.
Y sí que es habitual los fines de semana y eso, a lo mejor celebran cumpleaños o bautizos o algo de eso, pero claro, fuera de hora, que eso no se puede.
Todos los fines de semana, todo, es un horror, la verdad.
Y ante esta situación, el vicepresidente regional Ignacio Aguado insiste en pedir la implicación del Ejecutivo Central.
Llevamos ya meses pidiendo que el Gobierno de España se involucre a través de la delegación de Gobierno, que la Policía Nacional y la Guardia Civil se activen para acudir a todas estas fiestas e intentar evitarlas, ¿no?
Lamenta Aguado estos comportamientos irresponsables que, insiste, son solo de una minoría.
Asunto este, el de las fiestas, que preocupa y preocupa mucho al Ayuntamiento de la capital, sobre todo porque la mayoría de ellas son ya en pisos particulares, por lo que la capacidad para poder detectarlas baja considerablemente. Piden además desde el consistorio la colaboración de todos para que no tengamos que dar este vergonzoso balance cada lunes, y más ahora que se acerca el buen tiempo, y temen que esas fiestas se trasladen al exterior, se trasladen a la calle. Mar García.
Para eso es para lo que se prepara precisamente Policía Municipal, porque los responsables se temen que con el buen tiempo y su llegada los que incumplen en el interior decidan celebrar sus fiestas ilegales al aire libre. Asegura la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, para esto ya se ha reforzado el servicio en fin de semana.
Y evidentemente son esas mismas personas muy posiblemente las que, una vez que venga el buen tiempo, pues esa actividad que no está permitida en estos momentos van a tratar de llevarla a las calles de la ciudad, por lo tanto pues tendremos que adaptar los dispositivos.
En tan solo este fin de semana se han superado las 400 fiestas ilegales en la capital, sobre todo dos puntos negros en el incumplimiento: Puente de Vallecas y Villaverde, y más sobre todo el sábado. Celebraciones alejadas la mayoría de macrofiestas, ni pisos turísticos, ni locales. Las mayores actuaciones de este fin de semana son en reuniones de pocas personas y en pisos. piso, en vivienda. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste, la denuncia es importante, se acude por ruido o por queja de los vecinos.
¿Qué está fallando? Pues se está haciendo todo lo que se puede porque se está acudiendo a toda fiesta que es denunciada. Yo pediría el compromiso de todo el mundo, de los que estén realizando las fiestas, porque desde luego este país no está para este tipo de fiestas donde realmente se producen más contagios, de los vecinos que se animen a denunciar este tipo de situaciones para evitar que se sigan produciendo.
No todas son por fiestas ilegales, pero se superan ya las 70.000 sanciones impuestas en Madrid desde el estado de alarma.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En clave nacional hay un asunto de tribunales que ha saltado esta mañana a la actualidad. Tiene que ver con el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Lleva 2 semanas disfrutando de la libertad condicional, pero otra vez Rato está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez que le investiga, al también expresidente de Bankia, cierra esa investigación y le atribuye delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Lupe Ortiz.
La causa por la que Rato podría volver al banquillo tiene que ver en parte con el origen de su patrimonio. El juez Serrano Arnal ha investigado comisiones presuntamente ilegales que habría recibido siendo presidente de Bankia. Se adjudicaron sendos contratos de publicidad a las empresas Zenit y Publicis, por las que Rato se embolsó casi 1 millón de euros. Adjudicaciones sospechosas que, según el juez, indican un delito de corrupción en los negocios. Después, ese dinero se sacaba al extranjero y se retornaba a España a través de complejas estructuras societarias. Era la forma de blanquearlo. En cuanto a la evasión fiscal, el que fuera director del Fondo Monetario Internacional no declaró a Hacienda ingresos obtenidos, por ejemplo, cuando impartía conferencias. La investigación sobre todo ello ha concluido y el juez da ahora a las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, un plazo de 20 días para que envíen los escritos de acusación con las penas que solicitan para Rato, que podrían superar los 15 años de cárcel.
2:25 de la tarde, vamos a esta hora hasta Cataluña porque las imágenes de este fin de semana han vuelto a ser terroríficas. El balance en Barcelona: 14 detenidos, entre ellos estaría al menos una de las personas relacionadas con la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana de la ciudad condal con un agente dentro. El mismo sindicato de la policía ha avanzado que se personará como acusación popular cuando se celebre el juicio. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
El paseo de la Rambla de Barcelona olía completamente a gasolina y la voluntad de hacer fuego era presente en la calle. Los sindicatos de la policía han descrito los altercados del sábado de gravísimos cruzando las líneas rojas y de una gran violencia desbocada al haber sido, dicen, el objetivo de los manifestantes. Los portavoces de los sindicatos, tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos d'Esquadra, han dejado claros sus posicionamientos. Condenamos radicalmente que los partidos políticos dejen el más mínimo vestigio para que esta gente coja fuerza.
Que esta gente haga fuerza.
Se está focalizando todo en el modelo.
Ahora se está focalizando todo en el modelo de orden público. Es una discusión que no acabamos de entender y menos cuando es uno de los temas que se está utilizando como moneda de cambio para confeccionar un nuevo gobierno. Tanto Ciudadanos como Partido Socialista, sin citar a los socios independentistas, les han reprendido por la escalada de actos violentos. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, en cambio, va más allá.
Y no descartamos tampoco pedir responsabilidades jurídicas, responsabilidades penales para los mandos que están dejando a los policías a los pies de los caballos.
Además, Esquerra Republicana acepta la propuesta de la CUP de retirar a la Generalitat como acusación popular contra los activistas detenidos en las noches de altercados. La decisión afectará a 137 manifestantes.
Este asunto ha trascendido a la política nacional. Claro está, la oposición pide explicaciones a Moncloa y en particular al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, al que defienden desde el Ejecutivo. Flor Carazo.
El PSOE considera que estos actos no deben quedar impunes. Cristina Narbón ha defendido la labor del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
El ministro del Interior no está desaparecido, sino que está en contacto permanente y viendo cómo ayudar y cómo abordar esta situación que se está produciendo.
Podemos rechaza los disturbios. Isa Serra ha mostrado su apoyo a los agentes, pero pide que se investiguen determinadas actuaciones.
Hay que apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo bien su trabajo, pero desde luego hay que sancionar y no puede volver a suceder de que se estén haciendo actuaciones que son abusos de poder, abusos policiales.
Los populares califican de inadmisibles los disturbios, critican el silencio de Podemos y ven insuficiente el tuit de condena de Sánchez. Piden la comparecencia urgente de Marlaska. Cuca Gamarra.
no solo asuma lo que debe de ser su responsabilidad, sino que se censure a todo aquel miembro de gobierno que no condene esta escalada de violencia que se está produciendo en las calles.
Vox acusa a Sánchez de ser el pirómano y haber dado pie al terrorismo callejero con sus pactos con los separatistas. Jorge Buxadé ha anunciado que su partido solicitará la ilegalización de la CUP y de su rama juvenil.
Algo que debería haber hecho ya la Fiscalía. Algo que debería haber hecho ya la Fiscalía, pero si no lo ha hecho, lo haremos nosotros, que es instar la ilegalización de todas las organizaciones convocantes en estos actos de violencia y de terrorismo callejero en las calles de Barcelona y también del resto de España.
Ciudadanos reclama que el Ayuntamiento de Barcelona se persone en una causa penal en defensa al Guardia Civil urbano agredido.
Pero hay más asuntos en el plano nacional, claro está, se sigue hablando del Consejo General del Poder Judicial, del que dijimos todos, que estábamos ante un acuerdo inminente para renovarlo. Pues va a ser que no, las negociaciones están a día de hoy completamente encalladas y también, obviamente, se habla del rey emérito, de Juan Carlos I, porque se han sucedido las informaciones durante este fin de semana que apuntan a una posible vuelta a España. Noelia Ontoria.
Una posible vuelta a España que coincide con su última regularización fiscal y que vuelve a mostrar las diferencias entre los socios de gobierno. Mientras en la calle Ferraz aseguran que el asunto no ha sido objeto de análisis en la ejecutiva socialista, en Podemos, Isa Serra denuncia la pasividad del Ministerio de Hacienda.
¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde ha estado durante todo este tiempo Hacienda? ¿Cómo es posible que no se haya hecho un requerimiento?
La coalición, sin embargo, se refuerza por la postura firme del PSOE a no ceder ante los vetos del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy Cristina Narbona señalaba a los de Pablo Casado por haber roto la negociación y subrayaba su sometimiento a Vox, algo en lo que coincidía con el portavoz de la formación de ultraderecha, Jorge Buxadé.
El Partido Popular se siente incapaz de llegar a acuerdos y sigue instalado en los vetos, posiblemente porque tiene miedo de la reacción de Vox.
Y estamos en la absoluta convicción de que si Vox no existiese, ya habrían llegado a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.
La coalición tiene otros asuntos pendientes como la ley de vivienda para frenar el precio de los alquileres o la ley trans que sigue erosionando la convivencia, conflictos que deben ser abordados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en una reunión que esperan con interés los morados, pero a la que ni siquiera se ha referido esta mañana Pedro Sánchez en la ejecutiva del PSOE.
Comienza el mes de marzo y dejamos atrás el de febrero. Seguro que recuerdan todo lo que sucedía hace justo un año. Estado de alarma, confinamientos, muertes, contagios. Un mes, el de marzo de 2020, para olvidar. Como para olvidar ha sido también este febrero de 2021 que hemos tachado ya del calendario porque la situación y los datos, lejos de remitir, se han multiplicado. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Han caído los contagios, pero febrero cierra con una suma alarmante. El 15% del total de muertes por coronavirus registrados desde que comenzó la pandemia. Hablamos de más de 10.000 decesos de los más de 60.000 registrados desde que se inició, como decimos, la pandemia en nuestro país, siempre según los datos de sanidad.
Hay que remontarse al 13 de febrero del pasado año, cuando se produjo la primera muerte en España por COVID-19, Marta.
Sí, fue en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Era un valenciano que llegó de Nepal, aunque no se atribuyó ese fallecimiento al coronavirus hasta el 3 de marzo. Estábamos hablando entonces de una enfermedad nueva, prácticamente desconocida, de la que poco o nada se sabía. Pocos días antes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, reconocía, eso sí, que se iban a producir fallecimientos.
La situación en España ahora mismo no ha cambiado sustancialmente, como digo, pero es cierto que tenemos que tener cuidado. Es una enfermedad nueva. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable.
Los primeros casos en España estaban relacionados con extranjeros y no fue hasta el 26 de febrero cuando se conoció el primer caso del virus no importado. Era un hombre de 62 años, hospitalizado en Sevilla.
Y empezábamos a hablar de la famosa transmisión comunitaria.
Sí, y en la Comunidad de Madrid y en las localidades vascas de Vitoria y La Bastida se habló ya de zonas con transmisión comunitaria alta, por lo que se suspendieron clases y se recomendó el teletrabajo.
No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública
está por encima de todo.
Congreso y Senado suspenden el 10 de marzo sus actividades. Un día después, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. El gobierno español aprueba el estado de alarma.
Les quiero trasladar es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma.
¿Y qué ocurrió entonces, Marta?
Pues que se anuncia un paquete de medidas que incluyen el control de la sanidad privada, la contratación de personal sanitario, el despliegue de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, la ya famosa Operación Balmis. Se cierran entonces las fronteras terrestres, se despliegan hospitales de campaña, se paran actividades no esenciales, se autorizan ERTEs para empresas. Los muertos, Javier, alcanzaban cifras diarias de 950 en 24 horas.
Hubo 6 prórrogas de ese estado de alarma hasta que el 21 de junio las competencias pasan a las autonomías.
Sí, porque tras la aprobación del plan de desescalada, cuando la curva empezaba a doblegarse, son las comunidades autónomas en las que recae el peso de esta desescalada.
Hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, que son los que nos proporcionan una seguridad para evitar el contagio.
Las mascarillas, otra polémica de las que hemos vivido en el último año. El 25 de octubre se impone un nuevo estado de alarma nacional con toque de queda nocturno. El récord de muertes en la segunda ola, datado a finales de noviembre, es de 537 en un día.
¿Y cuándo llega la esperanza? ¿Cuándo llega la vacunación, Marta?
La esperanza llega el 27 de diciembre, era domingo, y Araceli, la primera mujer, la primera persona en España en recibir las dosis de Pfizer.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Bueno, hecho historia, Araceli.
Muy bien.
Muy bien, decía Araceli, había hecho historia. Ya había 50.000 fallecidos por COVID-19. La vacunación avanza, aunque lentamente, y se habla ya de 2 millones de contagios en plena tercera ola, una ola que en febrero se ha cobrado, como decíamos al principio, el 15% de las muertes desde que comenzó en nuestro país esta terrible pandemia.
Gracias, Marta Zúñiga. Seguro que a estas alturas ya habrán visto las afirmaciones falsas que tienen que ver con el coronavirus y que realizó la actriz Victoria Abril sobre la vacuna contra la COVID-19. Se une así a esa lista de personas conocidas que difunden desinformaciones sobre esta pandemia y que tratamos de analizar una semana más aquí en la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Los bulos compartidos por Victoria Abril no son nuevos, pero el hecho de que los difunda alguien con su visibilidad supone un altavoz, sin duda, para estas mentiras tan peligrosas. Andrés Jiménez, maldita.es. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Por eso es tan importante que no difundamos esas desinformaciones, salvo que sea para desmentirlas y, ojo, explicar por qué son falsas. Para eso tenemos nuestra bulería. Dijo la actriz que las vacunas son unos experimentos sin probar que nos meten rapidito.
Que son unos experimentos sin probar que nos meten directo, rapidito.
Allí hemos escuchado esa afirmación, Andrés, que es simplemente falsa, ¿no?
Pues sí, porque las vacunas sí se han probado en humanos antes de comercializarse y empezar a vacunar a nivel mundial. Concretamente, se testan en humanos en las fases clínicas 2 y 3, fases que todas las vacunas aprobadas por la Unión Europea y que se están poniendo en España ya han pasado. Y no es la única falsedad que difundió. Dijo también que las vacunas no han probado ser efectivas, Jafi, que no funcionan para frenar la pandemia. Vamos a escucharlo.
Y que además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes.
Pues otra mentira.
Mentira y de las grandes, porque las vacunas sí son efectivas si se aplican a gran escala. Lo está demostrando Israel, el país que más porcentaje de personas ha vacunado. Allí unos investigadores han analizado los efectos de la enfermedad en 2 grupos de personas, unas vacunadas y otras no. Lo que han visto es que entre los vacunados la vacuna reduce que se produzcan síntomas con la enfermedad en un 94%.
El 94%, una cifra que no deja lugar a dudas. En sus declaraciones, además, Victoria Abril hizo referencia a Francia. Dijo que los muertos por COVID en ese país no representan ni el 5% del total. Le quita hierro a esto de la pandemia.
Sí, muy de negacionistas eso de aludir a supuestos datos sobre los que respaldan sus teorías, pero hay un problema, Javi, que es que se los inventan. Para empezar, en Francia, y solo me fijo en Francia, que es a lo que alude Abril, las muertes han aumentado con respecto a otros años un 9%, y los fallecidos por COVID son ya casi el 10% del total, no el 5%, como dice Victoria Abril.
El doble de lo que ella dice, vamos. Oye, Andrés, se ha hablado mucho de las afirmaciones falsas de la actriz, de Victoria Abril, pero no han sido las únicas que han circulado sobre la COVID-19 estos días, ¿no?
No, de hecho, una cosa que hemos visto durante estos últimos meses es lo rápido que los bulos saltan fronteras, lo rápido que saltan de un país a otro. Esto lo hemos visto estos días con un vídeo de una manifestación de aquí en Madrid que se ha viralizado en varios idiomas diciendo que las personas que estaban ahí reunidas estaban protestando contra las restricciones por la pandemia.
Y entiendo que habréis analizado las imágenes y que es un bulo.
Efectivamente, hemos visto que la concentración sí se llevó a cabo aquí en Madrid, pero que ni es actual ni tiene relación alguna con la pandemia. Es un vídeo de la famosa manifestación de Colón convocada por el Partido Popular y Ciudadanos en 2019 y a la que se unió también Vox.
Que concretamente tuvo lugar el 10 de febrero de ese año, de 2019, justo un año antes del inicio de la pandemia. De hecho, Andrés, habéis desmentido muchas imágenes similares durante estos meses que vinculaban falsamente con la COVID-19, ¿no?
Así es, son vídeos y fotos que circulan por WhatsApp y que es muy importante no difundir si no tenemos claro que es real.
Pues ese es el consejo que nos vale para todos los días y para todos los contenidos que nos lleguen, y más durante estas situaciones que ya de por sí son muy complicadas. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:39 de la tarde, los controladores del servicio de estacionamiento regulado, SER, tienen desde el pasado 2 de enero un nuevo encargo: vigilar que patinetes eléctricos, bicis y motos de alquiler no aparquen en la acera. En enero, y en solo 12 días de servicio, ya que la borrasca Filomena interrumpió sus labores de vigilancia, impusieron 1 millar de sanciones. Fran Serrato ha estado con usuarios y con peatones. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Javier. Transitar por Madrid se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos desde la llegada masiva de empresas de vehículos de alquiler sin base fija. Bicis, motos y patinetes copan la vía pública y eso causa un problema para las peatones.
Súper peligroso porque la gente va andando, no lo ves, te caes, y que bueno, que
rompes
sí.
Rompes el patinete.
Y luego encima lo que te puedes hacer tú.
Claro, puede pasar gente con silla de ruedas, un cochecito de un niño, no pueden pasar, lo dejan ahí tirado, fatal.
¿Y quienes más los padecen? Ellos.
Yo hay veces, como voy en silla de ruedas, pues en calles estrechas, tengo que estar apartándolo y para mí es un incordio.
Para evitarlo, según ABC, los controladores del SER impusieron en enero 945 sanciones, el 60% a los conductores de los patinetes por dejarlos en lugares indebidos. Y es que muchos usuarios ni siquiera saben dónde deben aparcarlos.
En la acera, aparcarlo en la acera o en algún lugar dejarlo, sí, aparcado.
La Almendra Central es donde más infracciones se cometen. En enero, los barrios con más denuncias han sido Universidad, Almagro y Goya. Las multas oscilan entre los 30 y los 200 euros.
Pues obviamente hay que multarlo con una sanción y que tengan responsabilidad por la sociedad y porque si no, no funcionan así las cosas.
Hombre, a mí me parece muy lógico. O sea, si vas a usar un transporte que encima es público y luego encima lo vas a dejar tirado, yo que sé, usa bien las cosas que para eso están.
Aunque claro, siempre existen usuarios precavidos.
Para evitar la multa tuve que dejar el patinete más lejos donde yo iba porque si no iba a estar en un sitio donde ellos no permiten que dejes el patinete aparcado.
El número de sanciones efectuadas en enero a patinetes y bicis supera la cifra de las multas que pusieron en todo 2019 los agentes de movilidad, que hasta este año eran los únicos con potestad para controlar a estos vehículos.
Más en materia de movilidad, nuevos recorridos de autobús en la línea 645 que va a beneficiar a los vecinos de Robledo de Chabela, de Fresnedillas de la Oliva y de Valdemaqueda, una ampliación de horarios que se hace efectiva desde hoy mismo. Tony Dacuña.
Una mejora que se ha centrado en los tramos de tarde y en los fines de semana. Los 6.500 vecinos de estos municipios verán un incremento del servicio de autobuses también en horario nocturno, sumando una nueva expedición a las 11 entre semana y otra a las 11:30 de la noche los sábados. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha incidido en la necesidad, dice, de conectar estos puntos tanto con Madrid como entre ellos, defendiendo este aumento de frecuencias.
Era una reivindicación de muchos alcaldes y lo mejoramos, tal como explicaba nuestro propio alcalde en Robledo, pues entre un 20
y un 40% el número de expediciones.
Sobre la línea C3A de cercanías, otra de las reivindicaciones de los vecinos de la zona, el consejero ha señalado que está a la espera de reunirse con el Ministerio de Transportes.
Lo digo y esto es un reproche a todos. Parece que los planes de cercanías, de mejora de cercanías, se incrementan en 1.000 millones en la teoría y en el papel, pero luego no llegamos nunca a ver nada.
Con estas mejoras en la línea 645 de autobuses, suma casi 50 expediciones de lunes a viernes y unas 20 los fines de semana.
Una niña de 13 años ha intentado quitarse la vida después de sufrir desde hace 4 el acoso escolar por parte de un grupo de otras 7 niñas, primero en el colegio y después en el Instituto Gregorio Peces Barba de la localidad madrileña de Colmenarejo. Al parecer, el centro conocía la situación de esta menor y había tomado algunas medidas de prevención, aunque no se había llegado a activar el protocolo por bullying, informa Ángel García.
La niña intentó poner fin al calvario que sufría desde hace años a manos de sus compañeras tomando 16 pastillas de diazepam. Su madre la encontró tumbada en la cama llorando y medio adormilada sin poder levantarse. Inmediatamente la llevaron al hospital de Villalba, donde le hicieron un tratamiento de desintoxicación para ser trasladada después al hospital Puerta de Hierro, ingresando en la unidad de psiquiatría debido a su estado de ansiedad. Según su madre, detrás de este intento de suicidio hay muchos años de acoso, insultos, amenazas y menosprecios en persona y en las redes, incluso agresiones físicas a mano de un grupo de chicas.
Pues la tiraban, la arrastraban, la iban insultando. Luego, cuando se tenían que hacer el cambio de camiseta en deporte, pues la quitaban la camiseta, la insultaban constantemente diciéndole gorda o cosas así, que su pelo olía mal, que era fea. Yo la verdad es que no me lo creía.
Ahora se plantean interponer una denuncia en la Guardia Civil. También la inspección de la Consejería de Educación va a abrir una investigación.
En Móstoles se va recuperando la normalidad, como en tantos otros lugares, tras el paso de la borrasca Filomena. Justo hace una semana les contábamos la reapertura del Parque del Retiro en Madrid capital, y en esa localidad, en Móstoles, reabren hoy los parques de Finca Liana y El Soto, cerrados desde el paso del temporal hace ya más de un mes. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Tras varias semanas de trabajo y comprobar que no hay riesgo para los vecinos, el Ayuntamiento de Móstoles ha abierto los parques de Finca Liana y El Soto. El temporal Filomena afectó con fuerza estos espacios, sobre todo al arbolado. Se ha revisado cada ejemplar sin poder evitar la tala de alguno de ellos. Hoy se han incorporado nuevos camiones grúa para recoger ramas que aún quedan en estos parques. David Muñoz es el concejal de Mejora y Mantenimiento de Espacios Públicos.
Desde el Departamento de Parques y Jardines se sigue trabajando en dichos parques, por lo que algunas zonas estarán balizadas y señalizadas.
Piden responsabilidades del Ejecutivo local para no acceder a estas zonas. Desde hoy, todos los parques de Móstoles están abiertos al público.
Y una cosa más, el Ayuntamiento de Tres Cantos pone en marcha una campaña cultural para sus jóvenes, por la que se va a crear un bono que les va a permitir acceder a toda la cultura de la ciudad sin tener que pagar ante las dificultades tras el coronavirus. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En Tres Cantos advierten que la pandemia del coronavirus ha afectado a la relación que los jóvenes tienen con la cultura, primero porque se ha reducido la oferta de espectáculos en esta localidad y también los aforos, y segundo porque son muchos los jóvenes que no tienen facilidades para acceder a los montajes que hay por cuestiones económicas. Por eso se ha diseñado este bono cultural a propuesta del PSOE, que facilitará que los jóvenes de hasta 25 años puedan entrar gratis a todas las citas culturales que haya en esta localidad. Silvia Lucena es la portavoz socialista.
La situación de precariedad laboral y los bajos salarios impide que puedan acceder a la cultura. Y esta situación se ha visto agravada con la reducción de las opciones de ocio debido a la pandemia.
Por cierto, en el marco de esta iniciativa también se va a tratar de reforzar la oferta dirigida a este colectivo.
En el contexto actual nos parecía aún más importante que nunca impulsar la cultura entre este colectivo.
El Ayuntamiento va a estudiar ampliar este bono a la oferta cultural de Madrid para que los jóvenes de Tres Cantos puedan acceder a los actos de la capital.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 25 en Primera División. Desde las 9 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid, Real Sociedad.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 49 minutos de la tarde, abrimos como cada día hasta ahora página cultural en este informativo 14 horas. Isabel García Regadera. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta mañana el vicepresidente Ignacio Aguado y la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, se han reunido con el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, para compartir sus experiencias sobre la gestión de espacios culturales durante la pandemia. Y es que la Comunidad de Madrid ha sido precursora en la apertura de espacios culturales seguros con los teatros del Canal, y el Teatro Real ha sido el único teatro lírico abierto en Europa. Marta Rivera de la Cruz.
El Teatro Real es ahora mismo el único gran coliseo con una temporada de ópera cerrada que está funcionando extraordinariamente bien, con un reconocimiento excepcional por parte de la prensa internacional, que ha reconocido este esfuerzo y el éxito que supone mantener temporada en un año tan difícil.
Según datos de la Comunidad de Madrid, tras más de 300 funciones, más de 100 espectáculos y 70.000 asistentes, no se ha detectado ningún brote de coronavirus asociado a actividades culturales.
No nos cansamos de decirlo, Isabel, la cultura es segura.
Perfectamente, porque la risa es sana y abre el apetito, y así podremos comernos de 2 a 3 cajas de galletas Cruz y Raya, que patrocinan este programa.
Pues este programa lo patrocina la voz de Bobby de Glané, es la película Historias de la Radio.
Magnífica película y un histórico de la radiodifusión española.
Pues mira, Javi, ahora en la Comunidad de Madrid, nos invita a conocer los orígenes de la radio en nuestra región a través de 164 fotos en una exposición virtual con los fondos históricos y fotográficos del Archivo Regional. Son imágenes pertenecientes a los fondos de Martín Santos Lluveros, de Gerardo Contreras y Cristóbal Portillo, entre otros, y nos permiten hacer un recorrido único de la mano de las principales estrellas radiofónicas de la época, como Bobby de Glané, Tippy Top, José Luis Péquer, Boliche, Matías Prats o Juana Ginzo.
Les hemos ofrecido
Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez.
¿Cuántos nombres de la radiodifusión? Sí. ¿Cuántos nombres? La Radio en Madrid y sus protagonistas, 1940-1980. Ese es el título de esta muestra, que puede verse a través del portal de archivos de la Comunidad de Madrid. El Museo del Prado ha presentado esta mañana la exposición Pasiones Mitológicas, una muestra que reúne por primera vez, entre otras joyas, las 6 poesías de temática mitológica que Tiziano pintó para Felipe II. Manolo Calderón nos da más detalles.
Tiziano, Baronese, Alori, Rubens, Rivera, Poussin, Van Dyck y Velázquez nos propone un recorrido por el amor mitológico. Miguel Falomir es el director del museo.
Estamos probablemente ante algunas de las obras más codiciadas por los coleccionistas europeos desde el siglo XV hasta nuestros días. Las pasiones que suscitaron entre los artistas, estamos de nuevo ante algunas de las obras más influyentes de la historia de la pintura occidental, ¿no?
Por primera vez en muchos siglos se podrán ver en España las famosas poesías de Tiziano.
El origen de la exposición fue la posibilidad única de poder reunir las poesías, que es este conjunto absolutamente irrepetible de 6 pinturas mitológicas que Tiziano pintó para Felipe II. Estas obras no están juntas desde finales del 16.
Son 29 obras, 16 del museo y 13 procedentes de otras instituciones.
Nos vamos preparando ya de cara a los estrenos teatrales de la semana. Afterglow llega a Nave 73 precedida de éxito internacional. Es la primera vez que se va a representar en España. Y Cristian Escuredo, uno de los protagonistas, hablaba esta mañana de la obra con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Bueno, toca palos de muchos tipos y sobre todo hablando de relaciones, pues nos presenta diferentes modelos.
Y es que el punto de partida de Afterglow es un matrimonio de dos hombres que se abre a un tercero y que también abre la puerta de su dormitorio al espectador para que sea testigo de cómo se desnudan toda clase de sentimientos.
Cuando tú finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole, sto qui. Sto qui quando impari a sopravvivere.
Es Laura Pausini, que se ha llevado el primer Globo de Oro de su carrera.
Thank you very much,
Hollywood. Estoy súper orgullosa, muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La verdad es que estoy con la carne de gallina, muchísimas gracias. Grazie mille, como decimos en Italia.
Yo sí, de La vida por delante, ha sido reconocida como la mejor canción en una gala de los Globos de Oro en la que las estrellas han trasladado la alfombra roja a los salones de sus casas. Eso sí, Javi, vestidos todos para la ocasión, con sus mejores galas.
Faltaría más.
Aunque la participación haya sido telemática.
Sí, sí, lo hemos visto. Lo que no he visto yo es la serie de la que es banda sonora esta canción de Laura Pausini.
Pues yo te confieso que todavía
película,
tampoco la
que
he visto.
No sé, no sé de qué es.
No la he visto. Bueno, es una
no la hemos visto.
De Sofía Loren, me parece, pero
ahora
no la
que,
he visto.
Ahora
lo
que
mismo estamos metiendo aquí la pata.
Habrá que apuntarla.
Io sì, quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui, quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Quedan poco más de 3 minutos para que sean las 3 de la tarde. Repasamos lo fundamental hasta ahora. La mesa de la Asamblea de Madrid aprueba que el delegado del Gobierno comparezca por el 8M, Elia Fernández.
Fuentes del órgano de la Cámara de Vallecas han confirmado a Onda Madrid que se ha dado el visto bueno a la comparecencia de José Manuel Franco en la Comisión de Sanidad para informar de la celebración de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. El delegado no está obligado, por lo que dependerá de su voluntariedad. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, insiste en que no es el momento de concentraciones.
Yo creo que el último 8M... Ya fue un error, y yo personalmente estuve en ese 8M y ya fue un error. Sin ese 8M probablemente se hubiesen salvado vidas, no sé cuántas, no sé si se puede llegar a decir cuántas vidas se hubiesen salvado, pero se hubiesen salvado vidas.
PIN parental por presupuestos.
Es la exigencia de Vox para respaldar las cuentas de la Comunidad de Madrid este año. Escuchamos a Rocío Monasterio en declaraciones a Voz Populi. Responde el portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano.
con la imposición de la ley CELA, que además facilita el adoctrinamiento en las aulas, que ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren, es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento.
Es una propuesta de Vox que Vox retiró de ese acuerdo de investidura. Y precisamente al retirar ese punto en el acuerdo de investidura, lo que hace la Comunidad de Madrid, precisamente, y lo que se está trabajando, es en aumentar la capacidad y la libre elección por parte de los padres.
Sí, parece haber más acuerdos sobre la bajada del IRPF que Vox reclama, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En mi discurso de investidura y también en nuestro programa electoral teníamos recogida una bajada histórica del IRPF en el tramo autonómico, una rebaja de medio punto en todos los tramos, y es una de las propuestas que vamos a llevar a cabo en esta legislatura.
Fin de semana con récord de fiestas ilegales.
442 solo en Madrid capital y la mayoría otra vez en casas particulares y locales. La Policía Municipal ha impuesto más de 70.000 sanciones por incumplir la normativa en el actual estado de alarma y reforzará los controles antibotellón, dice la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Y evidentemente son esas mismas personas muy posiblemente las que, una vez que venga el buen tiempo, pues esa actividad que no está permitida en estos momentos van a tratar de llevarla a las calles de la ciudad. Por lo tanto, pues tendremos que adaptar los dispositivos.
Y el Consejo de Estado critica que el Gobierno haya eliminado controles en el decreto para administrar los fondos europeos.
En el informe que el Partido Popular acusó al Ejecutivo de ocultar, el organismo avisa de que los convenios no pueden celebrarse sin informes y discrepa con la supresión de la autorización de la ministra de Hacienda.
Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado por corrupción.
El Tribunal Correccional de París considera probado que llegó a un acuerdo con un juez del Supremo para beneficiar a Sarkozy en varias causas judiciales a cambio de ayudarle a conseguir un puesto en Mónaco. El exmandatario ha sido condenado a 3 años de prisión, aunque 2 de ellos están exentos y el tercero se puede cambiar por un arresto domiciliario.
Quedan apenas unos segundos para las 3 de la tarde. Será entonces tiempo para Javier Peña y todos los compañeros de Madrid Trabaja. Los de Noticias 14 horas lo dejamos aquí. Quique Viso, como siempre, en el control técnico. Marta Zúñiga en la producción. Elia Fernández en la coordinación. Al frente de toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, de su radio. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.